Ayer hablábamos con los representantes de los partidos fundamentales, con el PSOE, con Ciudadanos, con el PP. Ahora vamos a ver cómo nos ven desde fuera, porque Jürgen Donges es una mirada inteligente sobre la España a la que en cierto modo pertenece, entre otras cosas porque habla un castellano depuradísimo. Jürgen Donges, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Qué impresión tiene usted, grosso modo, desde la mirada centroeuropea?
Bueno, primero, la primera impresión es o ha sido la de la sorpresa, ¿no? Porque no es normal o no es habitual que ver cómo en un país que funciona bien, que ha salido de una crisis económica gravísima y que es respetado por todos los socios de la Unión Europea, que en un país así se haga una mención de censura al presidente del gobierno que ha conseguido todo esto, ¿no? Y por eso, por la sorpresa. Un poco se veía venir, conociendo un poco la estrategia del PSOE o no del PSOE, del señor Sánchez, que eso también hay que diferenciarlo un poco, pienso yo, al menos así lo veo desde aquí. Sabía venir que querían llegar al gobierno, ya que no lo han conseguido por las urnas, bueno, pues hay que buscar otros caminos, ¿no? Y la Constitución, como todas las constituciones democráticas, permite eso, la moción de censura. Lo que desde un punto de vista, digamos, de la futura estabilidad de la eurozona, que es lo que interesa aquí mucho también si tenemos en cuenta lo que está ocurriendo en Italia, es, bueno, pues a ver, al menos conocido, aunque fuera someramente, cuál sería el programa de este nuevo candidato y ahora ya convertido en presidente del gobierno. Y ahí tengo que decir, yo me he escuchado todas las intervenciones el viernes pasado por internet y las del sábado por la mañana y del señor Sánchez, de luego, yo al menos no sé cuál es su programa económico, qué es lo que va a decir, por ejemplo, en la próxima cumbre europea a finales de junio. Y nos preguntamos aquí, ¿España va a seguir siendo un factor de estabilidad, además con un buen crecimiento económico, como hasta ahora? ¿O España va hacia la italianización, como Italia ya está, ¿no? Sirve la redundancia.
Uy. Acabamos de ver suspendida la comunicación con Jürgen Donges. Vamos a seguir escuchando enseguida. Vamos a buscar una línea con el catedrático de Economía de la Universidad de Colonia, que fuera asesor de la señora Merkel. Nos ha parecido oportuno hablar con él ahora que la cancillera, pues lógicamente, ha saludado al nuevo primer ministro español, Pedro Sánchez, y lo ha animado a trabajar mano a mano a favor de Europa. Jürgen, ¿te tenemos ahí ya?
Sí, ya estoy aquí otra vez.
Perdón, que nos decías que no has podido, que claro, que no sabes qué programa tiene Pedro Sánchez, puesto que la moción no sirvió para exponerlo, y que hay incertidumbre con relación a las medidas económicas que pretende tomar.
Así es, así es, claro, porque, mire, concretamente, empiezo ya con el tema del presupuesto, ¿no? Que no deja de ser, digamos, muy muy especial que el nuevo gobierno, además un presidente socialista, diga: yo sigo los presupuestos que hace una semana he calificado de antisociales y de regresivos. Eso es un tanto extraño. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿esto es creíble, sí o no? ¿No? La segunda cuestión, desde el punto de vista de la estabilidad de la eurozona, ¿qué es lo que va a pasar con las reformas estructurales que se han cometido y que han ido por la dirección adecuada, sobre todo al mercado de trabajo, ¿no? ¿Se van a derogar, sí o no? Si se derogan, tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema porque sabemos que en los tiempos en los que vivimos, con globalización, digitalización y tal, lo que necesitamos es mucha flexibilidad en el mercado de trabajo y no menos flexibilidad en el mercado de trabajo. Y si esto se, y si la trayectoria del gobierno nuevo en España va a ser de volver a reintroducir todo tipo de regulaciones en el mercado, pues entonces se acabó con la trayectoria esta de crear empleo y de tener crecimiento económico, y esto tiene sus efectos colaterales para el resto de la eurozona, ¿no? Y así podría y luego viene todo digamos, como este gobierno prácticamente solo puede gobernar si se somete al chantaje de los otros siete, eso es así, dados los números aritméticos, y uno de esos chantajes es el que le va a presentar Podemos, ¿no? Con los 20.000 millones de euros de gasto público adicional. Esto no casa con la necesidad que tiene España de seguir reduciendo su déficit público. España actualmente es el único país en la eurozona que todavía está bajo vigilancia de la Comisión Europea, una vez que ha sido dada de alta a Francia. Pero sí, se añade el gasto público otra vez, porque así lo pide Podemos, porque si no Podemos le retira enseguida el apoyo al gobierno socialista, pues entonces obviamente España va a infringir en este objetivo, ¿no? Y por eso a mí me preocupa un poco simplemente el no saber hacia dónde va ir este gobierno en materia de política económica, políticas estructurales, políticas del mercado de trabajo, etcétera.
La verdad es que llama la atención el larguísimo periodo que se ha tomado la cancillera Merkel con la oposición para labrar el programa de consenso que ahora mismo mantiene la coalición en el poder en Berlín. Quiero decir que toda vez que no hubo candidatos opositores capaces de formar gobierno, fue la señora Merkel la que fue labrando esta coalición, pero fueron meses de establecer con negociaciones qué se iba a hacer exactamente y pactar todo lo que se iba a hacer. Es un poco extraño tener un gobierno con 84 escaños, que es realmente una representación mínima, y que no haya habido nada, o por lo menos nada público.
Bueno, pero ese es que es lo que usted acaba de resumir. Eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que antes de que yo forme un gobierno, primero tengo que ver qué es lo que quiero hacer, ¿no? Y si lo tengo que hacer con apoyos, ya sean formales en coalición o sean informales, si no hay coalición, sino simplemente apoyos, pues tengo que diseñar un programa. Y si consigo diseñarlo, porque la Merkel, como usted recordará, en el primer intento eso fracasó, pues se hizo el segundo con los socialdemócratas. Pero una vez que tengo diseñado este programa, entonces, es decir, es como el último paso a dar, es cuando digo, bueno, pues ahora voy a formar un gobierno y ahora voy a pensar quién va a ser el presidente, quién va a ser los ministros, etcétera, etcétera. En España ahora ha ocurrido pues todo al revés, ¿no? O sea, bueno, es que ni siquiera se saben quiénes van a ser los ministros, o sea, no se sabe absolutamente nada, al menos públicamente, ¿no? No sé si internamente ya lo tienen todo de alguna forma organizado. Yo pienso que no. Yo creo que efectivamente hasta el mismo señor Sánchez creo que se lo ha recibido un poco como sorpresa el que de repente el PNV cambiara de bando, por decirlo de alguna forma, que tampoco es así muy de recibo, ¿no? Que primero apoyes unos presupuestos porque te salen bien las cuentas y te dan 500 y pico millones, y que la semana siguiente de repente se te ocurre que este gobierno no merece el apoyo y tengo que apoyar una moción de censura. Esa era la gran incógnita que tenía Sánchez, o sea que creo que ni él mismo se lo creía, pero al final pues ahora es presidente y ahora tiene que empezar a hacer todo eso y lo tiene que hacer con la mayor rapidez, ¿no? Porque normalmente cuando cambian gobiernos después de unas elecciones normales, pues eso tarda también cuando el gobierno de Rajoy, si no recuerdo mal, sucedió a Zapatero, pues también pasaron 4 semanas, 5 semanas, hasta que se llevó a cabo toda la transición, ¿no? Porque hay muchas cosas que trasladar, ¿no? Esto lleva su tiempo. Y este tiempo no lo necesita este gobierno. Y al mismo tiempo ya se están posicionando los partidos que le han apoyado en la pidiendo sus cosas, ¿no? Sí. O sea, yo creo que ahí va a tener un problema serio.
Señor Donges, por último, el Carles Puigdemont sigue por Berlín a la espera de ser extraditado a España. Esto constituye un problema interno de una gravedad que yo calculo. Alemania no sabe calcular. Es realmente un gobierno en bicefalia el que tenemos ahora mismo en Barcelona, con un presidente autónomo que se reputa subalterno del que está en Berlín, ¿no? Y bueno, hemos tenido noticias esta semana de que de nuevo la Fiscalía alemana pues insiste en que sí, que hay delito de rebelión, también de acuerdo con el código alemán, y de malversación de fondos. ¿Cómo está la situación?
Pues la situación está, pues, así, así, está así, porque también cuando usted o cuando en España se habla de la fiscalía alemana o los tribunales alemanes y tales, que tienen que tener un poco en cuenta de que todo esto se está llevando aquí en Alemania, digamos, a base, en base regional, porque todos estos temas están delegados a los Länder, o sea, como si fueran las comunidades autónomas, ¿no? Y si hablamos de la fiscalía alemana, estamos hablando de una fiscalía territorial, en este caso del Land Schleswig-Holstein, y el que lo va a decidir va a ser el juzgado territorial de Schleswig-Holstein, no una fiscalía federal o un tribunal constitucional alemán o un tribunal supremo alemán, no, sino de esa región, ¿no? Es decir, que si todo este caso, si Puigdemont no lo hubieran detenido en Schleswig-Holstein, sino, digamos, en Baviera, pues, si por cualquier cosa él hubiera pasado por Baviera, sí, yo le aseguro que la situación sería completamente diferente, porque aquí los diferentes Länder o sus autoridades jurídicas en los Länder, pues no aplican los mismos criterios, cada uno aplica el suyo, el que sea, ¿no? Y actualmente estamos en eso, que la Fiscalía de Schleswig-Holstein, con la información adicional que ha recibido del juez Arena, pues ha vuelto a explicar claramente cuáles son las acusaciones que hay sobre la mesa, y esto no es un asunto político, es un asunto exclusivamente jurídico, y la euroorden pues únicamente requiere que se decidan estas cosas en base de decisiones judiciales, no políticas, ¿no? Pero parece ser que el tribunal este de Schleswig-Holstein, al menos hasta ahora no se ha pronunciado, sino dice que lo va a estudiar, pero yo espero me temo en que no van a aceptar el cargo de la rebelión, y entonces pues estamos ante la situación de que posiblemente se le mande a España solamente por malversación, y luego ya es cuestión de la justicia española si acepta recibir a un señor Puigdemont bajo estas condiciones, ¿no? Posiblemente digan, pues no, que se quede en Alemania y ya está.
Uh-huh. O sea, que usted piensa, por resumirlo, que en el caso de Schleswig-Holstein, la cuestión es política, digamos, por las orientaciones locales que se experimentan allí sobre cuestiones como las que se dirimen en España. Me refiero al hecho de que, bueno, sabemos que el norte de Alemania ha tenido una relación muy estrecha con Dinamarca, un corrimiento de fronteras, unos dimes, unos diretes. Es que es sorprendente, porque claro, estamos hablando de algo que afecta a Europa entera y se está dirimiendo por cuestiones absolutamente locales y nimias.
Mire, Cristina, yo he vivido 20 años en Schleswig-Holstein, 20 años, y he trabajado ahí. Y yo conozco la mentalidad de esa parte de los alemanes. Y yo le aseguro que incluso a nivel de ciudadanía de Schleswig-Holstein no saben ni lo más mínimo de lo que está pasando en Cataluña y de lo que significa y las implicaciones que todo este problema tiene desde el punto de vista constitucional y de unidad de España y todo eso. De eso no saben absolutamente nada. Y por lo tanto, pues tampoco les pone así nerviosos y tal. Incluso en la prensa alemana, ya en la prensa general en Alemania, todo este tema de Cataluña pues ya no tiene esa ya no se le da esa atención mediática como al principio,
cierto,
¿no?
Cierto,
y Puigdemont tampoco. O sea, yo creo que mucha gente aquí ni siquiera sabe que este sigue en Berlín, ¿no? Porque todo hay que decirlo que él, a diferencia de lo que hacía cuando estaba en Bruselas y luego en Waterloo, en Berlín prácticamente la última vez que ha aparecido es cuando le fue a visitar su bueno, no sé cómo llamarle, al señor Torra, cuando fue a Berlín.
Su subalterno,
bueno,
porque...
Sí, su subalterno, como lo quieran llamar, y dio ahí una rueda de prensa que creo que asistieron 3 o 4, o sea que no era nada, digamos, especial, tampoco tuvo ninguna atención mediática. O sea, todo este tema, visto desde Alemania, pues es lo que pasa, ¿no? Que prácticamente es... Bueno, ahora sí, cuando la Fiscalía de Schleswig-Holstein ha vuelto a retirar su demanda de que hay que extraditarle también por motivos de rebelión, eso sí, eso ha recibido comentarios en la prensa, pero más que nada resumen un poco, bueno, vuelven a decir lo que han dicho y tal, pero bueno, sin entrar ya mucho en detalle, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, no crea usted que aquí en Alemania la gente está tan, digamos, tan
pendiente,
tan impresionada como lo están ustedes, con razón, y como lo estoy yo también, porque sigo mucho lo que pasa en España, pero en términos generales a los alemanes esto de si prestan atención a España y tal, es en la Champions League y si gana el Real Madrid o no, eso sí, eso...
Eso es lo que les importa. Señor Don Gés, muchísimas gracias precisamente por seguir así la situación española, por expresarse también en castellano y por hablar siempre con fin de semana. Un saludo afectuoso.
Venga.
Muchísimas gracias.
Adiós,
igualmente.
Adiós, Cristina.